Herrera en COPE.
Estar informado.
Para Xavier Güell, Gaudí estaba en los libros y en los muebles de su casa, porque mirase donde mirase, allí encontraba obras del arquitecto, y si escuchaba a su padre aún más, porque siempre le habló de su bisabuelo, Eusebio Güell, que fue uno de los más importantes mecenas del arquitecto. De esa amistad se diseñaron las bodegas o el Parque Güell, el Capricho de Comillas, el Palacio Episcopal de Astorga, la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca, la Casa Batlló, la Casa Milá y muchas otras. Por eso era muy necesario que Xavier Güell escribiese un libro, Yo Gaudí, para explicar un personaje como Gaudí, que es el centro vital de una ciudad, de más de una ciudad, de un sistema, de un color, de una idea, de una forma arquitectónica, de una cultura de las cosas. Xavier Güell, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Gracias por traerme otra vez a tu programa.
Tú sabes que siempre es bien recibido. Da gusto escucharte. Siempre, cuentes lo que cuentes. Y además, más contando cosas de Gaudí, ¿no? A través de este libro que cuenta lo que fue Barcelona para Gaudí y Gaudí para Barcelona, ¿no?
Es absolutamente una vinculación absoluta. Lo que tiene mi tatarabuelo Eusebio Güell y Gaudí es un sueño. Un sueño a principios del siglo XX que es transformar radicalmente la imagen de esa ciudad. Y ese sueño es compartido, porque Güell también era genial. Necesitaba el instrumento para llevar a cabo esa transformación social, estética, de toda la ciudad de Barcelona. Y lo lleva a cabo con Gaudí, y apuesta por él desde muy joven. Él tiene 31 años, Güell tiene 31 años y Gaudí 26 cuando se encuentran por primera vez. Güell había visto en la Exposición Universal de París en el 78 una vitrina donde se exponían guantes. Al llegar a Barcelona pregunta quién ha diseñado esa vitrina, le dicen que es un joven arquitecto que se llama Antoni Gaudí. Pregunta a un maestro suyo en la universidad, que es Joan Martorell. Martorell le dije, no sé bien decirte si es un genio o un loco. Tienen esa primera entrevista y a partir de ahí inician su sueño. Un sueño, de todas maneras, que llegará hasta la muerte de Eusebio Güell en el 18 y que, de alguna manera, es un abanico de toda la obra desde el inicio, desde la primera obra, El Capricho, en comillas, de Gaudí, hasta La Sagrada Familia. Son 16 obras, un mundo absolutamente fascinante que he pretendido dar a conocer desde dentro. Porque Gaudí, la gran paradoja que se produce con Gaudí es que es a la vez el arquitecto más conocido español, internacionalmente más admirado, lleva a sus edificios millones de personas, sin embargo, no se le conoce de verdad. Es un gran desconocido. Con Yo Gaudí, hablando en primera persona, he intentado desvelar todos los pulsos que tiene, ese afán absoluto de revolucionar la arquitectura, de construir desde dentro con una intensidad extraordinaria. Son 16 obras.
Hay un paseo que me gusta hacer en Barcelona, por Barcelona, que es salir de Horta, de la Plaza Ibiza, voy a coger Maragall, meterme por el Parque del Guinardó, pasar al Carmelo y luego bajar por el Parque Güell hasta Gracia. Sí. El Parque Güell, que a quien lo conozca a buen seguro le fascinará, es una obra en realidad casi inconclusa, porque tanto tu bisabuelo como Gaudí lo que pretendían eran colonizar toda, hacer una gran colonia Güell. Sí. Con casas como la que, por ejemplo, se puede visitar en el Parque Güell, que era la casa de Gaudí. Y eso no llegó, eso no se completó, no se hizo, pero hubiera sido también una obra descomunal.
Es una obra descomunal, pero está llena de símbolos masónicos, está llena, ¿verdad?, es decir, de aspectos ocultos, y la burguesía de entonces la rechaza. En un comienzo está proyectada para que haya 40 casas en en espacios, ¿verdad?, triangulares, en un proyecto singular que hace tanto Güell como Gaudí, ¿verdad?, y que es un fracaso extraordinario, porque de esas 40 parcelas, 60 parcelas para 40 casas, se venden, solo se vende una, que es la del padre de Alfonso Trías, y que es, en fin, un
sigue
abogado.
Ahí, sigue ahí
un
la
abogado
casa.
Y sigue ahí. Hay tres casas, como sabes bien, la del propio Eusebio Güell, la de Gaudí y la del señor Trías. O sea que fue un enorme fracaso, ¿no? Porque Gaudí fue un gran incomprendido, también en la burguesía de su tiempo. Además de este brutal fracaso que significó, ¿verdad? No vender absolutamente nada de todo lo previsto en el Parque Güell. Piensa también, por ejemplo, en La Pedrera. La Pedrera era una manera, en fin, sarcástica de calificar la Casa Milá, ¿no? Y era una especie de monstruo en el Paseo de Gracia, muy mal entendido por la burguesía de su tiempo. Entonces, ¿verdad? Gaudí fue un incomprendido también con todas las vanguardias de su época, ¿no? Que lo tildaban de ser un carcamal, de ser un hombre del pasado, que no atendía los pulsos de la modernidad. Picasso lo criticó, todo el nuevo movimiento, ¿verdad? De Eugène d'Ors, también, ¿verdad? Es decir, lo rechazó. Y él se fue encerrando cada vez más, ¿no? Y fue construyendo sus sueños en la soledad más absoluta. Y Gaudí, de todas maneras, yo creo que si no hubiera sido por las obras a partir, las cinco obras a partir del Parque Güell, que marca una cesura, una brutal diferencia entre un antes y un después, y en las cuales está, ¿verdad?, la Casa Batlló, está la Casa Milá, la obra que yo creo que es más importante, que es la Colonia Güell, la cripta de la Colonia Güell, y la Sagrada Familia, con esas cinco obras que lleva a cabo en la soledad más absoluta. Con esas cinco obras explota. Explota como lo hace después de la novena sinfonía de Beethoven, con los cinco, ¿verdad?, cuartetos Beethoven. O como Verdi con las dos últimas óperas, el Falstaff y, en fin, el Otelo. O como la última Pietà, ¿verdad?, de Miguel Ángel, la que está en Florencia, ¿no? Claro. O como en Shakespeare, ¿verdad?, es decir, el Rey Lear. La última obra. Es extraordinario hasta qué punto hay un crecimiento formidable en el caso de Gaudí.
Él es un hombre que con 30 años asume las obras de la Sagrada Familia.
Correcto.
¿Este proyecto le obsesionó en exceso?
Este proyecto, de todas maneras, abarca 42 años de su vida, es decir, de los 30 a los 72 cuando muere. Y no solo eso, sino que los últimos 15 años de su vida, una vez muerto Güell en el 18, se concentra exclusivamente en la Sagrada Familia, que es un monstruo absoluto, que sabe que no va a poder terminar, pero que de alguna manera le lleva a expresarse con toda su naturaleza contradictoria. La Sagrada Familia es una obra difícil, es una obra que implica muchas contradicciones. Hay una contradicción en el exterior, esa especie de Biblia de piedra que no deja de ser algo pedestre, y esa genialidad absoluta en muchas de las cosas que hizo en el interior de la Basílica, de la Catedral de los Pobres, de la Sagrada Familia, ¿verdad?, Gaudí, ¿no? Pero Gaudí comete un error ahí importante. Y es, de alguna manera, el primer error para que hoy tengamos un sitio contradictorio, que es, de alguna manera, el sitio más conocido de toda la arquitectura de Gaudí y, a la vez, el más desigual, porque rompe, ¿verdad?, con muchos de los criterios, ¿verdad?, es decir, originales de Gaudí. Pero digo que el primer error fue no dar a Josep Maria Jujol, que era su gran discípulo, que era un genio absoluto, el arquitecto que hizo con él, ¿verdad?, en fin, toda la Casa Batlló, toda la Casa, en fin, Milá, el que hizo toda la Sala Hipóstila, todos los rosetones maravillosos, ¿verdad?, es decir, del Parque Güell, o el banco ondulado arriba en la plaza. Era un genio absoluto, y Gaudí le había dicho que sería su sucesor en la Sagrada Familia.
No,
y al final cambia de opinión porque le da miedo la genialidad de Gaudí, y prefiere escoger a otro discípulo con talento, pero ni mucho menos como Jujol, que es Domènec Sugrañes. Y Jujol tiene una gran decepción, y a partir de ese momento, de esa cierta mezquindad de Gaudí, todo empieza a funcionar mal en la Sagrada Familia. Y las diferentes fases que ha tenido no han sido más, ¿verdad?, es decir, que muchas veces error tras error.
El concepto arquitectónico de Odi que tenía en la cabeza en el 1870, cuando él llega a Barcelona, no le gusta, y con su bisabuelo decide cambiar Barcelona.
Sí.
¿Se entendía en ese tiempo o no se entendía?
No se entendía. En ese momento hay toda la revolución, toda la remodelación del Plan Cerdá en Barcelona, que es importante, y en ese momento también hay todo el movimiento modernista, que es muy importante y que también está en Comillas, porque el marqués de Comillas quiso llevar ahí a todos, a muchos de los arquitectos modernistas, sobre todo Joan Martorell y Domènec Montaner. Pero en todo caso, ¿verdad? Gaudí, que forma parte en un principio de ese movimiento original modernista, que también colabora a dar una imagen nueva a la ciudad de Barcelona, va evolucionando. Y efectivamente, ¿verdad?, sus últimas obras no tienen ya nada que ver con el modernismo. De alguna forma explota de una manera intensa, y los modernistas tradicionales no pudieron ni soñar lo que pasaba por la cabeza de Gaudí, como gran genio que es, como uno de los grandes, ¿verdad?, es decir, artistas que ha dado el siglo XX.
Tú manejas este libro, recoge 21 cartas, sí, escritas mientras él tenía una enfermedad, ¿no? ¿Cómo diste con ellas?
Las cartas, de todas maneras, es parte de la ficción. A mí me interesaba, Gaudí era una persona que no hablaba, le gustaba extraordinariamente poco comunicarse con los demás y dar explicaciones. Era extraordinariamente colérico muchas veces, impaciente hasta extremos absolutos, completamente contradictorios, que pensaba que el arte venía de la posibilidad de ver las cosas a 45 grados, y todo lo que fuera más o menos distorsionaba absolutamente la visión e impedía poder hacer, ¿verdad?, es decir, arte verdadero, con lo cual, ¿verdad?, para él todo el arte del norte estaba de alguna manera mancillado o maltrecho. Y entonces, ¿verdad?, lo que sí que es verdad es que Gaudí era una persona poco fácil de conocer, con una rauxa tremenda, pero de alguna forma, ¿verdad?, muy poco fácil de poder, ¿verdad?, es decir, de verdad conocerlo. Él tenía, ¿verdad?, es decir, por el hijo de su vecino en el Parque Güell, por Alfonso Trías, que era un muchacho de 15 años, una especial debilidad. Era un chico atractivo, inteligente, despierto, y le coge un enorme cariño, y le coge, ¿verdad?, un cariño casi paternal. Y en ese momento difícil, donde él cree que se va a morir, 16 años antes de que verdaderamente se muriera, en 1911, pasa una estancia de 5 meses en un balneario de Puigcerdà, en la Cerdaña. Y ahí, ¿verdad?, pensando que su vida se acaba, lo que quiere es reflexionar sobre los pulsos vitales y creativos de su propia obra y hablar, ¿verdad?, con alguien al cual, ¿verdad?, pueda también enseñar, en el estilo, ¿verdad?, de las cartas de Lucilio, de Séneca, o también en el estilo de Adriano con Marco, en las memorias de Adriano, de la Jules Cernar, o con Oscar Wilde y Busey, en ese testamento brutal que tiene, ¿verdad?, es decir, las cartas escritas desde la cárcel de Reading, en lo que será, ¿verdad?, una obra absolutamente formidable. Entonces, es un poco parecido. Gaudí, que no ha hablado nunca de sus pulsos interiores, de sus sentimientos más interiores con nadie. Aquella novia que tenía en Mataró, que es Pepeta Moreu.
Sí, en la calle San Antonio.
Un experto, efectivamente, entonces, y que fue de alguna manera rechazado su propuesta de matrimonio, y efectivamente, en fin, le dolió, porque Gaudí, ¿verdad?, es decir, va progresivamente encerrándose en sí mismo, ¿no?
Preguntas inteligentes que hace Goyo González.
¿Delante de qué edificio de Gaudí, delante de cuál de sus 16 obras maestras, se siente usted very well?
Hombre, de todas maneras, yo creo que una de las obras maestras finales, he dicho que hay 5 obras fundamentales de Gaudí, que es a partir del Parque Güell, que es una explosión absoluta de naturaleza, una explosión que conjuga el arte más admirable y más extraordinario, ¿verdad?, con la naturaleza, hasta la Sagrada Familia. Pero yo sí, contestando tu pregunta, Goyo, yo lo que haría, ¿verdad?, es pasarme una tarde de otoño, donde me abrieran para mí solo y quizá también para Carlos, que lo llevaría a él, ¿verdad? Es decir, para Carlos. Y lo que haría, ¿verdad? Es decir, es pedir que nos abrieran la cripta de la colonia Güell, y ahí lo que haría de todas maneras es poner a Carlos y a mí un absolutamente maravillosa canción de Gustav Mahler, que es, ¿verdad?, es con un texto de Rucker, que es, ¿verdad?, es decir, fin, que dice el final, ¿verdad?, es decir, yo muerto para el mundo y reposo en un lugar tranquilo, uy, vivos en mi cielo, en mi amor y en mi canción. Es una obra maravillosa de Mahler y que creo que refleja absolutamente ese último periodo, ¿verdad?, es decir, de Gaudí, y esa reclusión en sí misma de Gaudí, ¿no? Cómo es capaz de, a la vez que se aleja del mundo, de crecer como artista de forma absolutamente extraordinaria.
A Gaudí Barcelona no le gustó cuando llegó. ¿Le gustaría ahora si resucitara?
Menos. Me gustaría menos. Gaudí era del campo de Tarragona, de un pueblo que se llama Ruidoms, cerca de Reus. Le gustaba la luz, el color, el mar de esa parte del Mediterráneo. Y él, cuando llega a Barcelona y ve ese bullicio y esa especie de explosión, ¿verdad?, de grande, ¿verdad?, urbe, de grande metrópoli, de alguna manera, ¿verdad?, en fin, no se siente cómodo. Él era un hombre de pueblo, sustancialmente. Y lo que le gustaba era su pueblo, y la luz de su pueblo, y la gente de su pueblo. Y en definitiva, ¿verdad?, es decir, por eso detestaba viajar. Piensa, por ejemplo, Goyo, que en fin, él hizo el capricho de Comillas y no pisó Comillas. Le costó una barbaridad ir a Astorga para, de todas maneras, hacer el Palacio Episcopal del Obispo. Era completamente reticente, era capaz de fagocitar toda la arquitectura que veía, pero siempre a través de fotografías. Siempre a través de fotografías. No necesitaba visitarlas in situ, ¿no?
Bueno, y le mató un tranvía. Imagínate si no le... La paradoja es esa, ¿no? Y le mató un tranvía. Xavier Güell ha escrito este retablo de Gaudí perfecto. Por cierto, firmo lo de la colonia Güell, la cripta de la colonia Güell es uno de los lugares más bellos del mundo.
Tenemos que ir a ver y escuchar Mahler ahí dentro en una tarde de otoño, como te digo.
La cripta, todo el techo, el columnado, todo es una de las cosas más bellas que he visto de Gaudí jamás. Sí. Querido Xavier, espero que escribas otra cosa y vuelvas pronto.
Yo espero volver a ser invitado y me invito a tus millones de fin oyentes para que lean el Yo Gaudí. Es una guía interior, la mejor guía para conocer a Gaudí, toda su vida y toda su obra.
Y nos espera una cripta y Gustav Mahler.
No está mal. Y Gustav Mahler contigo, Goyo, y con, ¿verdad?, Carlos. Un abrazo, don Carlos, por haberme traído otra vez aquí. Y hasta muy pronto.
Hasta pronto, querido Javier.